¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, a las 20, por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, aquí estamos para hacer Adicciones Hoy. El doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Roberto Baistrocchi, hoy ausente con aviso, y yo quiero que al invitado de hoy, que es alguien que está en Gradiva, que está muy en contacto con las adicciones, lo presente el doctor Yaría, porque es un hombre de su confianza, es un hombre que está probadamente ya incorporado, y a mí me gustaría que lo presente Yaría para yo hacer después las preguntas de las muchas que tengo para hacer.
Marcos hace muchos años que está con nosotros, 21 años que está con nosotros, y yo admiro en él la serenidad. Es una de las virtudes.
Es un don.
Sí, hay dos virtudes que yo valoro mucho en la terapia con adicciones. La serenidad, porque son situaciones muy turbulentas, las que hay que enfrentar, pacientes abstinentes, violentos, y la capacidad para empatía. Y él tiene las dos características y está a cargo, junto con Osvaldo, de admisión, que es el lugar que sería como la terapia intensiva. Nosotros recibimos pacientes que vienen de una carrera enormemente voraz de consumo. Estábamos hablando de un paciente que ayer a la mañana, yo a las 8 de la mañana estaba en admisión, y me contó que empezaba a las 6 de la mañana a consumir crack y terminaba a las 2 de la mañana de consumir crack, y trabajaba y codirige una empresa así. Y digo, ¿y después qué hacía? Y algo dormía, y a las 6 de la mañana volvía a consumir. Esos son nuestros pacientes. Entonces, él está donde está lo más difícil de la estructura. Y la gente que está ahí, especialmente hay 4 o 5, entre los cuales está Osvaldo, yo los admiro por la serenidad y la capacidad empática para generar en esa persona, cuyo único mundo es el plato de cocaína. Un paciente me decía, soy un HDP. El día del cumpleaños de mi hija, escuché 27 llamados telefónicos de ella. Y seguía con el plato de cocaína. Después tocó el timbre y se internó. Por eso yo así te lo presento a Marcos Zelliga, director de admisión.
Digamos que Marcos es un poco uno de los guardianes que está en la puerta del infierno. Entonces, ¿entran al infierno o salen del infierno? Pero están. Yo el otro día recordaba mucho el testimonio del hijo de Cecilia, que me asimiló, me asoció la abstinencia con el infierno. Lo que pasa es que es muy difícil, en teoría, saber qué es el infierno si uno no ha estado en él, o si uno no ha salido de él. Pero cuando yo veo el panorama en general, y veo que ahora van a mandar 300 gendarmes a Rosario, vamos a ver qué queda de Rosario, porque esto es como mandar 300 infantes de marina a Ucrania ahora. Ya está, ya se hizo el daño. No pueden volver las bombas para atrás. Pero esto es el show, es el relato, y se publicita como si fuera el fin de la guerra o la solución del narcotráfico y de las adicciones en Rosario, por lo menos. Mientras tanto, observo que hay récord de producción de cannabis en Jujuy. Y el otro día, yo desde mi ignorancia, porque yo insisto, acá estoy aprendiendo, digo, ¿cuántos enfermos, cuántos pacientes harán falta para que se consuma toda la producción de Jujuy? Porque me parece que va a sobrar producción. Faltan pacientes. No hay tantos pacientes para tamaña producción. Salvo que se piense que la producción va a ir destinada al divertimento, a los alucinógenos, que me parece que los tiros van por ahí. Pero bueno, la trampa del diablo consiste, digo yo, siempre en hacer creer que no existe. Hay mucha inteligencia por el lado del mal y mucha ignorancia y corrupción, o las dos cosas, por el lado del supuesto bien. Marcos, ¿cómo es estar en la puerta de ese lugar y decir pase? ¿O por qué no, usted no puede pasar?
Antes que nada, buenas noches. Gracias por la palabra, Juan. Ares era el patrón de la puerta del infierno. Nosotros pensamos que el paciente viene del infierno y nosotros intentamos rescatarlo. En general tratamos de que puedan pasar todos. Para eso hacemos una evaluación, bastante la conciencia de cuál es la historia del paciente, cuál es la historia de su familia, cuál es el sufrimiento. Todo paciente trae un sufrimiento, todo paciente trae un dolor, todo paciente trae un trauma sin resolver y una trama familiar que generalmente es al menos difícil. Entonces, al hablar del dolor, y Juan mencionó la palabra empatía, creo que si es que hay algún secreto, primero, uno de los secretos tiene que ver con cómo se forman los grupos. En este caso, los grupos de profesionales. Nosotros tenemos un grupo chico, no se puede decir que es un grupo grande, pero ecléctico. Creo que está bien formado, y cuando digo profesionales, no solamente hablo de psicólogos, como es el caso nuestro, que somos tres quienes coordinamos el sector, sino que tenemos médicos, operadores, enfermeros. Ellos colaboran en la recepción de esa persona que viene sufriendo y que viene un infierno. Nosotros simplemente lo que hacemos es brindarles, simplemente, es fácil decirlo, pero nosotros le brindamos un lugar para personas, no se consideran personas, que muchas veces se los denomina nadie, zombies, muertos en vida, entes, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos por nominarlos, darles un nombre, llamarlos por su nombre. Muchas veces los pacientes cuando cruzan la puerta de la clínica o la puerta de admisión específicamente, que es nuestro trabajo, primero se presentan de la siguiente manera: hola, soy cocainómano, hola, soy de las anfetaminas, hola, soy adicto al juego, etcétera, etcétera. Nosotros le preguntamos cómo se llama y a partir de ahí establecemos un vínculo y los reposicionamos en una cuestión que tiene que ver nada más y nada menos que con su identidad. Esto es todo un trabajo que, dicho así, suena fácil, pero que es extremadamente complicado.
Bien, lo que pasa es que devolverle la dignidad a una persona, en este caso la identidad, me parece que es un trabajo muy duro, muy fuerte, porque cuando uno pierde la dignidad, que pierde la identidad, que se transforma en una cosa esclavo de otra diabólica, que es la droga, ¿cómo se recupera eso? Porque yo coincido, y es tal vez muy fácil de entender para un ego como yo, que uno viene quebrado aquí, viene quebrado en su voluntad, viene debilitado, viene sin dignidad, viene sin identidad. Eso que ustedes están diciendo es muy importante. Pero, ¿cómo revertir todo eso? ¿Cómo se hace? Porque el daño de la droga, mi estimado Osvaldo Lettieri, ya está consumado, ya bombardeamos Ucrania. Ahora, ¿se puede parar la guerra o no? No lo sé. Pero las bombas ya hicieron daño.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El daño, está bueno lo que vos planteás, pero es algo que nosotros tenemos que evaluar. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, yo quiero transmitir esto hoy, que hay una confusión, me da la sensación, de confundir desintoxicación con tratamiento. La desintoxicación en Gradiva está planificada, como casi en todos los lugares que realmente se especializan en estas patologías y en estas problemáticas, y requiere por lo menos 3 meses. Yo diría que ese es un tiempo corto, pero estamos hablando de 90 días para desintoxicar, sea cual fuere la sustancia. Y hay muchas sustancias que, de tanto acostumbrarnos, las obviamos, que son el cigarrillo y el alcohol. Yo diría que en el 99.9% de los casos que nosotros atendemos, además de lo más visible, lo más espectacular, como puede ser la cocaína, sus distintas variedades, crack, marihuana, todo el día fumando, etcétera, nos olvidamos a veces de que para esto también hay todo un entorno relacionado y un acostumbramiento y un domar el cerebro con las primeras sustancias que son el cigarrillo y el alcohol. Por eso digo, la primera etapa es de desintoxicación. Y ahí nosotros tenemos que ya empezar a hacer un diagnóstico también de la familia, porque nosotros no concebimos los tratamientos de forma individual solamente. Lo hacemos cuando no queda otra alternativa, cuando ya las familias no quieren saber más nada, cuando realmente le han soltado la mano, cuando francamente los han abandonado. Y muchas veces, aunque tal vez sorprenda a alguno, las familias cumplen solamente pagando el carné de la prepaga o de la obra social o algo por el estilo. Por supuesto que también a veces tenemos que trabajar, porque no nos quedamos en el paciente y la familia nada más. Gran parte del trabajo que hacemos con Marcos a veces es hablar con asistentes sociales, con gente del trabajo, donde estas personas que se internan, tenemos que responder e informar y comunicar cómo va avanzando y hacer una verdadera observación de la familia para ver quiénes realmente van a poder ser garante de un tratamiento que en el mejor de los casos va a durar como mínimo 1 año. Sé que muchas personas se van a asustar con esto, pero por eso quiero hacer la diferencia entre desintoxicación y un tratamiento planificado, que es otra cosa, donde se abordan temas como el que dijo Marcos, traumas, conflictos, complejos, etcétera, 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 abusos, y eso no se hace en 20, 30, 40, 60 días, que es lo que habitualmente se ve. Y otra cosa que quiero dejar explicado, que es muy bajo el porcentaje de pacientes que llegan a Gradiva como primer tratamiento. Esto también habla de cierta especialización que tiene esta institución de tantos años, por supuesto con la cabeza permanente supervisando todo desde el doctor Yaría, de que tomamos casos que en otras instituciones no tuvieron resultado, y no nos sorprende a nosotros que hayan tenido 4, 5, 6, hasta 14 tratamientos, intentos de tratamientos, hasta llegar acá.
Yo les voy a contar algo, creo que alguna vez ya lo conté, porque nunca se imaginó la gorda Patricia que iba a ser famosa, pero en el desayunador, a donde yo voy los jueves, un día llega la gorda Patricia, da la vuelta. Entonces me acerco y le digo, ¿qué pasó, Patricia? Me dice, no, se venía bien, venía limpia, dice, pero me junté con unos vagos a festejar un cumpleaños y se me fue la mano, sobredosis. Llamamos al SAME, vino la gente, que es muy macanuda, muy solidaria, desde el que maneja la ambulancia hasta la médica que venía en la ambulancia, una médica joven. Entonces la fuimos subiendo a la gorda Patricia a la ambulancia. Y yo le pregunto a la médica, ¿y qué van a hacer con la gorda Patricia? Me dice, no, dice, le vamos a dar un calmante, le vamos a limpiar el estómago, digo, y después, a la vereda. Digo, ¿cómo? Y ya está. Ese es el tratamiento es la vereda. Y hacer el tratamiento en la vereda es lo mismo que tratar de convencerlo a Putin que es malo bombardear Ucrania. Entonces digo, ¿cómo es esto? Acá me están diciendo Marcos, Osvaldo, el doctor Yaría, que 90 días es poco, que en el tratamiento tienen que estar todos, los familiares, los amigos, los afectos, y en el hospital público se da una inyección, se limpia el estómago, y el tratamiento es en la vereda, doctor Yaría.
Ya, nosotros aprendimos de grandes maestros, ¿no? Lamentablemente ellos no pudieron conocer a dos de los más grandes que yo conocí, el doctor Jorge Saurí y el doctor Jorge García Badaraco. Badaraco fue el introductor de la comunidad terapéutica en la Argentina, y Jorge Saurí decía, el gran tema es llegar a la novela familiar del paciente. El paciente te trae una novela familiar. Y Badaraco decía, hay que tener paciencia. El insight, o sea, la toma de conciencia, a veces es retardada. Lo veíamos el otro día con un paciente que después de un tiempo aceptó ciertas situaciones. O sea, llegar a la novela familiar del paciente, la droga es la parte de arriba del iceberg, pero hay que llegar a la novela familiar. Hoy me decía un paciente que es ingeniero, demolido por el alcohol, que está en admisión, que hoy te pedí que me lo trajera, lo trajo el enfermero, y me habló de una abuela genética que es la madre, de una madre genética que no es la madre, de primos genéticos que son los hermanos, un lío familiar, que me dijo, mire, yo le tengo que hacer a usted un cuadro, porque mi familia no condice nada con la familia habitual. Entonces llegar a esa novela familiar, para que llegue casi una persona en un absoluto deterioro, un ingeniero echado de una empresa porque no podía parar de tomar alcohol. Y hay que llegar a esa novela familiar. Y nosotros lo que estamos buscando, y eso me lo decía Saurí hace años, hoy diríamos hay que llegar a la novela social. Porque hoy el narco, las historias que nos cuentan los pacientes con los dealers, son terribles, Alberto. Es casi un estado sobre ellos.
Un narcoestado.
Un estado sobre ellos. Siempre repito lo que decía el gran Chesterton, el estado verdadero es la familia. El otro día me decía un familiar, dice, mira, yo te escucho mucho en la radio, ¿no te das cuenta que no hay familia?
Bueno, yo me voy a permitir disentir. Yo hay veces también que tengo días en que pienso que está todo perdido, que nada vale la pena, que no hay familia, pero de pronto analizo el cuadro y digo, si hemos llegado hasta aquí, quiere decir que todavía queda familia. Si hemos llegado hasta aquí, es que las fuerzas del mal no han terminado de tomar Ucrania. Si hemos llegado hasta aquí, quiere decir que hemos podido sobrevivir a los embates diabólicos que son perversamente inteligentes. Pero me queda una cosa que dijo Marcos, y que dijiste vos, Juan, está en admisión. ¿Cuánto tiempo, Marcos, se puede estar en admisión? ¿Y existe la posibilidad que no lo admitan?
En general, nosotros hablamos de un tiempo de adaptación. No lo pensamos en días, sino que vamos viendo la evolución desde el momento en que ingresa. Así que la evaluación es diaria. Pero como les decía hace un ratito Osvaldo, estos son tratamientos pensados a mediano y largo plazo. Entonces, en el periodo de admisión, generalmente, un paciente está durante el primer mes, si se quiere, y eso le va a permitir adaptarse a las siguientes fases, que básicamente, supongo que la gente ya lo sabe, pero nosotros estamos organizados en tres fases vinculadas con internación, una fase para pacientes con características especiales, aparte una casa para mujeres. Y después tenemos todas las posibilidades de tratamiento ambulatorias, hospital de día y hospital de noche. Pero básicamente en el sector de admisión, que es la adaptación, es empezar a entender qué hace en un lugar diferente, porque si bien es una internación, es diferente a los demás lugares. Como les decía Osvaldo, nosotros recibimos pacientes que por ahí están haciendo su internación número 12, 14, 10. Y eso ya de por sí genera en el paciente, primero, una gran sensación de extrañeza cuando llega, porque se lo recibe bien. Y muchos pacientes nos dicen, yo estoy acostumbrado a que no me reciban bien, a llegar y tener que pelear por un lugar, tener que ver dónde voy a dormir, o el personal me trate no del todo bien por ser bueno, y decirlo de esa manera. Entonces, explicarles, introducirlos en lo que Juan llama la cultura comunitaria, está en permanente creación, y se inicia con nosotros, que somos los que lo recibimos. Entonces, el secreto, si es que hay, como les decía, otro es recibirlos bien a esos pacientes. ¿Sí hay posibilidades de que pacientes no ingresen al programa? Sí, nosotros también tenemos que ver nuestras limitaciones y ver si tenemos el ámbito ideal para ciertos pacientes. En general, recibimos pacientes que tienen un recorrido, que tienen una tendencia a la cronicidad, con la cual nosotros tratamos correr ese cartel y trabajar con la persona. No sé si te contesto con eso.
Sí, Marcos, pero esto me hace acordar a otro episodio familiar. Y vamos a ir a la pausa. Resulta que yo tengo 5 hijos. Hay 2 gemelas. Las gemelas iban a un colegio. Entonces, todas las mañanas nos vestíamos, desayunábamos, la subía al auto y la llevaba al colegio. Cuando llegaba al colegio, una entraba y la otra, que se había vestido, desayunado y había hecho toda la ceremonia, me decía, yo no quiero entrar, no corresponde que entre. Entonces yo me aflojaba y me la llevaba de vuelta a casa. Así un día, 2 días, 3 días, me decía mi mujer, pero ¿por qué no entra al colegio? No, no quiere. Al cuarto día, llego al colegio, me hace la misma ceremonia y el vicedirector del colegio, que él recibía a los chicos en la puerta, me estaba mirando. Y me dice, Alberto, ¿me permite a mí? María del Valle, vamos a clase. La levantó, le hizo upa, le dio un besito, entró y nunca más se repitió el episodio. Él era un poco el Marcos de ese colegio, con un método en lo que se refiere a admisión que a mí me convenció y me resolvió el problema. Esto, ¿cómo se resuelve en este marco, en donde no creo que puedan hacerle UPA a un paciente y decir, bueno, venga, entre? ¿Qué pasa con la resistencia del paciente que por ahí no quiere, o la angustia, que no quiere quedarse y hacer un trabajo de adaptación? Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y continuamos en Adicciones Hoy. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estábamos hablando de las admisiones con Marcos, con Osvaldo, con el doctor Yaría. Y bueno, ¿cómo es la metodología y la adaptación? Porque yo el otro día le pregunté a uno de los chicos que vino, que me conmovió con su testimonio, le digo, sin humildad y sin voluntad, ¿existe posibilidad de un tratamiento? Me dijo, definitivamente no. Entonces digo, ¿cómo hacen ustedes para determinar quién está en condiciones de ser admitido y quién no?
En principio, eso se conquista, se seduce, se trabaja. Es una artesanía. Hay muchos que vienen alienados. Alienado quiere decir extranjeros. Son extranjeros en sí mismos. Vienen delirando, vienen con alucinaciones. Eso necesita una respuesta médica, porque el paciente puede matarse. Nosotros teníamos un paciente que ahora está dentro de todo bastante mejor, que se pasaba toda la noche sacando cucarachas de encima y viendo insectos, un delirio, un tremendo. Vivía en pleno delirio, su vida era un delirio. Entonces es todo un trabajo de tipo médico, por un lado, y del buen trato del enfermero. Yo, por ejemplo, el otro día viste que vino Jorge, y había un chico que me preocupaba mucho, ese que consumía Paco desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, y después iba a dormir, no sé cómo dormía, yo no creo que pudiera dormir esas 4 horas. Entonces digo, ¿qué piensa usted con esa sabiduría del enfermero del Bajo Flores, viste, del tipo que tuvo una familia, que yo lo admiro mucho? Y dice, lo que pasa es que a las 6 de la tarde era la época, era el momento que venía el dealer, y él se pone mal a esa hora. Fíjate la percepción que tuvo. Entonces yo a las 6 de la tarde me pongo a hablar con él. Le voy a decir otra cosa. El triángulo de la adicción son tres cosas. El agente químico. Cuando nosotros empezamos en 1972, había 5 o 6 agentes químicos en venta. Hoy hay 570. Punto.
Se amplió la góndola.
Se amplió la góndola. 570. Informe de la ONU. Primero, con mezclas, distintos tipos.
Repetilo, en 1962 eran 6 productos.
1972, 6 productos. Y de una potencia mucho menor. Por ejemplo, la marihuana de los Beatles del 6%. Hoy la están vendiendo en Nueva York al 87%. El principio activo THC. Acuerdo de paz de Colombia, una mentira. Colombia duplicó desde el 2015, después del acuerdo de paz, la producción de cocaína. O sea, el agente químico es cada vez más potente, con fuerzas económicas enormes de todo tipo, y armadas, y de control de fronteras. Primer tema. Segundo tema, vulnerabilidades. O sea, el sujeto, la persona. Segundo concepto. Primero, el agente químico, que ha aumentado en producción, oferta, cantidades, etcétera. Mezclas para huir de la realidad. Segundo, el sujeto con altas vulnerabilidades. Abuso, incesto, de todo tipo. No saber quién es el padre. Hoy viene una mujer a las 8 de la mañana acá a decirme, por favor, doctor, mi hijo, yo lo adopté, y empezó con la droga, y mi marido se fue, y me dejó, y mi marido se... O sea, toda una historia, toda una tragedia familiar. Y lo va a traer acá. Segundo tema, vulnerabilidades. Tercer tema, contexto. Cada vez es más fuerte el contexto. Hoy, en un sector, acá en Ortiguera, que es otro sector, hice una reunión, porque yo los martes me reúno con ellos. Me dice, no tengo plata, doctor. Todo mi sueldo está tomado por deudas. Y yo, mi chofer de la empresa, me decía, dale, usa la tarjeta. Y todos los que estaban en el camión consumían. Pero además mi mamá, que es ludópata, también usó mi tarjeta. Entonces están todos hambrientos, sin plata, con deudas. Y el gerente de recursos humanos de la empresa dice, mira, sos un buen pibe, no vas a cobrar, pero tratate. O sea, el contexto es atrapante y debe miles y miles de pesos. ¿Entendés? ¿Te das cuenta de lo complejo que es todo esto?
Yo lo entiendo perfectamente y yo les pido que me disculpen.
No se puede decir, consumir despacito, despacito.
Si consumís marihuana, que sea así, si consumís cocaína, que sea poquito.
Lo que te conté es la realidad de lo que pasa. Hace 2 horas lo escuché acá.
Consumo cuidado, en lugar de cuidado con el consumo. Pero yo me acuerdo cuando murió Freddie Mercury y Elizabeth Taylor, en aquella época, dijo, estaba de moda el HIV, lamentablemente, y parecía que Freddie Mercury había muerto por HIV. Entonces el mensaje de esta notable celebridad del cine fue, chicos, no se intercambien la jeringa. Yo estaba en la radio y dije, no, es un disparate lo que está diciendo, lo que tiene que decir es no se droguen, no intercambien la jeringa. Ahora te dicen, consumo cuidado, cuidado con el consumo, si te drogas. Porque Pablo Escobar Gaviria, del cual alguno puede pensar lo que se le dé la gana, dijo cosas muy interesantes. Él dijo, yo no obligo a nadie a que se drogue, ahora el que se droga es mío. Y tenía razón, hizo escuelas, hizo hospitales, quiso ser presidente. El tipo se dio cuenta que no podían con él, lo tuvieron que matar. Ahora bien, dicho esto, yo creo que el tema de la droga, para mí, y las causas que te llevan a la droga, son de una profundidad enorme. A punto tal que una vez un oficial de la DEA le confesó a mi hermano que ellos sabían que contra el narcotráfico no podían, que lo que querían era controlarlo, porque el principal mercado consumidor es Estados Unidos. Y vuelvo a un análisis que es político y económico. Digo, ¿cómo se puede combatir política y económicamente al negocio más rentable que hay en el mundo, cuyo margen de rentabilidad da para cualquier soborno, corrupción o lo que sea?
Ahora tomen la palabra ellos, pero yo creo que hay otro frente. Cuando un gran maestro que conoció Osvaldo Cancrini miró lo que estábamos haciendo en su momento en la provincia de Buenos Aires, dijo, pero este es un frente sociopolítico preventivo comunitario.
Frente sociopolítico preventivo comunitario.
Miles de personas en el estadio de Mar del Plata. Me lo recordaba Rubén Vázquez, un querido periodista de Mar del Plata que me llamó el otro día por el tema del consumo cuidado o cuidado con el consumo. Miles de personas. Él vio a todas las personas. Y cuando lo vio, Cancrín dijo, este es un... Bueno, y ahí bajó el consumo. O sea, está todo esto, pero si vos no haces una cultura preventiva, le abrís la puerta.
La cultura preventiva es fundamental. El tema es cuántos estadios se pueden llenar y cuántos ciudadanos pueden concurrir para ponerse esta vacuna.
En relación a este tema, yo esa mañana le avisé al doctor Yaría lo que había salido, que ya lo habíamos visto en esta campaña. También hay un detalle que no sé si vieron el video que colgaron en la municipalidad, en las redes sociales. Ese video empieza con una nena muy chiquitita que se va acercando al mostrador donde están esos folletos de todos colores. Una nena de 10 o 11 años, que enseguida agarra muy ilusionada esos folletos. Entonces, sabemos que de esa manera no es. De esa manera, claramente que no es. Y esto nosotros, lamentablemente, también acá, en admisión, también lo recibimos. Recibimos personas que nos dicen, yo soy ya tercera generación de fumadores. Donde tenemos gente que, chicos en los pasillos de la villa o del mejor de los barrios de la ciudad o del conurbano bonaerense ya están a los 9, 10, 11 años tomando cerveza o empezando a consumir. Entonces, esto que se ha perdido lamentablemente, que es lo que señalaba Juan cuando él estuvo en la función pública, se ha perdido por el no cuidado, por la declaración propia de no ocuparse de esto que es la prevención, porque es muy caro, porque los resultados se ven a larguísimo plazo. Bueno, nosotros desde acá creo que ponemos un grano bastante importante, no un granito. Me parece que es un grano bastante importante y tratamos de dar vuelta a esa ecuación. Recibimos gente que está incendiada, prendida a fuego, que no tiene identidad. Les damos de a poco su identidad. Vos hacías referencia a cómo recibimos un paciente que viene desbordado. Simplemente lo escuchamos y le decimos, no vamos a dejar que te desbordes. Y si es necesario que atravesemos entre 20 personas y un médico para que no te golpees contra la pared o no golpees a nadie, lo vamos a hacer. Y vas a tener un lugar acá. Y obviamente, como decía el doctor, se necesita al principio una ayuda médica, pero después la artesanía de construir un vínculo. Y eso yo creo, modestamente, humildemente, que lo hacemos bien. Y hasta muy bien.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, porque yo me quedo pensando en todo esto y reflexionando con respecto a este frente cívico, social, comunitario. Es justamente el antídoto, es justamente la vacuna, es la prevención para que justamente el otro mercado no se desarrolle. Porque fíjense ustedes que en lugar de haber un video del municipio de Morón diciendo, miren cuánta gente vino para prevenirse contra la droga, no, te muestran a la nena con el chupetín diciéndole, es por aquí el camino. Esto no es casual. Esto está pensado, esto es un negocio. Entonces, si lo vamos a ver solamente desde el punto de vista angelical, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo. También hay que ser listo. Y son muy listos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Había dejado yo, para llegar a Cristo no alcanza con ser santo, también hay que ser listo, decía Pedro B. Palacios, alma fuerte. ¿Y acaso muy listos los que están del otro lado, mi estimado Osvaldo Lettieri? Hay que tener voluntad, coraje, pero también mucha inteligencia.
Sí, me gusta esta última palabra que vos decís de la inteligencia, ¿no? Yo me imagino que hay señoras, hay señores que están escuchando el programa, personas de mediana edad que tienen hijos, como hemos nombrado acá, de 11, 12 años. En principio yo quisiera derrumbar esta idea que un grupo de muchachos con buenas intenciones, dando consejos, pueden abordar las adicciones con un lindo jardín y una pileta de natación y cuatro ovejas. Hoy en día la adicción es un problema serio, es una enfermedad que se encuentra en cualquier manual de psiquiatría. Esto que contamos, yo me quedaba sorprendido cuando escucho a mis amigos y compañeros comentar cómo trabajamos, pero no quiero dejar de señalarles que, primero, los que están con familiares con estas dificultades tienen que buscar un lugar adecuado y que tengan un sentido y un perfil netamente profesional. Es decir, todo esto que nosotros podemos hacer, se puede hacer porque acá hay 24 horas un médico de guardia especializado en adicciones. Esto se puede hacer porque los que trabajamos en los distintos sectores nos dedicamos casi exclusivamente, en mi caso exclusivamente, a las adicciones y nos dedicamos a la asistencia. Porque a veces esta reiteración de tratamientos inútiles, no voy a nombrar a nadie, pero prestemos atención, escuchemos un poco la radio, miremos un poco la televisión y vamos viendo personajes públicos que entran y salen de tratamiento, que dicen ya estoy bien y a los 3 meses están de nuevo en algún episodio de accidente o de lo que sea. Entonces, en principio, lo que yo quiero dejar como mensaje es que es una enfermedad tratable, pero debe ser tratable por un equipo especializado profesional con experiencia. Eso es Gradiva. Más allá de la publicidad que parezca que estoy diciendo, está estructurado de esa manera, es decir, yo puedo trabajar acá porque me siento respaldado por un nivel de profesionales, de un nivel que permite abordar este tipo de problemáticas. Vuelvo a insistir, se ha popularizado el tema de las palmaditas y las consejerías, muchas veces se denigra el tema del abordaje psicofarmacológico. Quiero decirles que la definición de adicción es una enfermedad cerebral que se va a sostener durante muchos años y en la gran mayoría por toda la vida, que lo que se va a poder hacer es controlarla, contenerla, evaluarla, sobrellevarla, y que las recaídas, que en realidad las recaídas es volver a consumir, no deben asustar a nadie, pero deben estar atentos para que ante el primer consumo o cambios en el humor, etcétera, se pueda consultar. Gradiva tiene una estructura donde hay por día 3-4 horas de terapias entre grupales e individuales para cada persona, más meditación, más gimnasia, más entrevistas personales, más reinserción social, más terapias familiares. Realmente es un movimiento y una estructura de alta complejidad. Pero yo el mensaje que quiero dejar es que es una enfermedad tratable y que las familias, aunque hayan hecho 3, 4, 5 tratamientos, no se desanimen y se animen a consultar con lugares serios, por profesionales, y que les expliquen bien qué tipo de tratamiento van a hacer para no confundir, reitero, la desintoxicación con un tratamiento integral.
Claro, lo que pasa es que yo mientras tanto estoy pensando, mientras ustedes hablan, aprendo, y digo, ¿qué pasa con el que no tiene obra social? ¿Con el que no tiene prepaga? ¿Con el que no tiene plata? Que yo supongo que la 1114 o en Rosario, para tomar 2 ejemplos emblemáticos, hay mucha gente que no tiene obra social, que no tiene prepaga, que no tiene plata para pagar el tratamiento. Y son muchos. ¿Qué hacemos con eso, doctor Yaría?
Este es el gran problema argentino. La cantidad de gente que está en la calle, regalada. Hace poco Brandoni hizo una película sobre un paciente que estuvo acá, en homenaje a la madre, que luchó y que se metió en un búnker que estaba frente a Plaza Lezama y subió hasta ahí con otra artista que era amiga de ella y se lo trajo al hijo hasta acá. Y el hijo anda muy bien ahora. Y esa artista, amiga de Brandoni hizo una película en homenaje a ella, al dolor de madre, porque murió esa mujer. Y sabían todos que iba a morir, y entonces ella le dijo, hizo una película. Pero es todo un trabajo que, en este caso, fue el amor el que lo salvó a este chico, ¿no? Pero hay miles así. Este es el gran problema, y esos forman parte de más de miles de personas que no tienen oficio, que no tienen escuela, que no tienen familia y que les dan un sueldito como soldadito. Y es el genocidio silencioso argentino, es la eutanasia que se está practicando. Y yo difiero con lo que dijo recién Marco, que es caro hacer prevención. Al contrario, cuando yo trabajé en la provincia, era el 0,5% del presupuesto general de la provincia de Buenos Aires. Y eran miles y miles de personas voluntarios que trabajaban. No, no es caro. Es caro esto. Esto es caro. Lo que está pasando.
Vos sabés que hace muchos años, alguien con el que hacíamos un programa justamente en cable, me dijo, hace muchos años, me dijo, yo organizaría una campaña obligatoria para dar la vacuna antigripal a los chicos, a las mujeres, a los hombres, a los viejos. Dice, porque el costo de esa campaña es infinitamente menor al precio que hay que pagar por una gripe y cuando el chico no va al colegio, por una gripe cuando no vas a trabajar. Entonces, el costo de la prevención es un beneficio comparado con los daños que se hacen por omitir la prevención.
Una de las grandes personas que a nosotros nos acompañó se llamaba Jaime Barilco, que nos acompañó, era asesor. Y el otro es Castineira de Dios. Castineira de Dios, en sus 80 años, iba con un remis y con un nieto a dar conferencias en Punta Alta, en Bahía Blanca, con miles de personas. Y después me dignaba a mí a tomar un café los domingos a la mañana en la casa de la calle Araos, en donde yo iba a tomar, y él me decía, esto es un sistema inmunológico preventivo. Lo que hay que hacer es lo que ustedes están haciendo, un sistema inmunológico preventivo social.
Yo iba a la casa también de Castillete de Dios, con el cual tuvimos la oportunidad de compartir la Academia Nacional de Periodismo, cuando él era secretario de Cultura, y el pesebre en la casa era histórico, era famoso. Yo llevé a uno de mis hijos y era un pesebre fantástico, nunca vi algo parecido en ninguna iglesia.
Era un hombre de una cultura.
Digamos. Era un hombre de cultura, era un hombre de cultura.
Y el tipo vio eso y dijo, esto es lo que hay que hacer. Pero se venía a los 80 años.
Bueno, Dios. Pero que ¿sabés qué pasa, mi querido Juan? Que para predicar el evangelio no hace falta tener sotana. Castiñera de Dios no tenía sotana y era un gran predicador, un gran evangelizador, porque justamente prevenía. Y la prevención es todo. Vamos a hacer una última pausa. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy. Me gustaría tener una extensión del programa por la calidad de los entrevistados que tiene hoy Adicciones Hoy. Pero bueno, las limitaciones del tiempo son inflexibles. Ya volvemos. dice el licenciado Letiri, no estamos un poco pasados de tiempo, sí, claro, pero si hablan así como hablan, lo que pasa es que cuando hablan como hablan y dicen lo que dicen, es muy difícil cortar o limitar, son conceptos muy interesantes, todo. Y yo quiero meter lo mío también, en el desayunador, cuando damos el desayuno y los jueves ropa, el desayuno y los viernes ducha hombres, el martes desayuno y ducha mujeres, cuando salen de desayunar con su bolsita de ropa, están en la esquina tomando alcohol. Entonces me paro a hablar con ellos, están tomando alcohol y fumando. Digo, pero escúchenme, atorrantes, estamos hablando de Jesús, de Dios, se llevan la ropita. Y entonces me dice uno, que son muy graciosos y muy tiernos, me dice que nos estamos hidratando, Alberto. Entonces, el tema es cómo sacarlos a ellos, y cuando hablo de ellos, viven en la calle. Yo pienso en las noches de frío, y digo, ¿dónde estarán durmiendo hoy? Viven en la calle. Entonces digo, ¿desde dónde y cómo yo contengo a esa gente, además del relato, además de la palabra? Porque cuando viene alguien a algún lugar como este, como el desayunador, que durmió en la calle, que no tiene ropa, que tiene hambre, ¿qué hago yo? ¿Le recito el evangelio? ¿Le doy consejo? ¿O lo primero que hago es darle un mate cocido y una media luna? Primero el mate cocido y la media luna, para poder seguir conversando. Entonces digo, qué lindo lo que pasa aquí en Gradiva, que ustedes pueden sostener, mantener este nivel de racionalidad dentro del infierno, para no ir con palabrerío a alguien que está sufriendo horrores, la abstinencia, el dolor, la angustia, ¿sabe Dios qué?
Sí, yo creo que es muy doloroso lo que vos contás, y a la vez real, lo vemos en todos los barrios, se ve todos los días. Yo dejo siempre el mismo mensaje, me parece que los que puedan, primero que cada uno se preocupe por su familia, porque yo veo que esto está muy difundido, está muy armado el tema económico, los chicos desde muy chicos empiezan a consumir, y me parece que quisiera dejar el mensaje de que tomen conciencia cada familia y que siempre algo se puede hacer.
Siempre algo se puede hacer, ¿no?
Sí, claro, y para terminar tomando lo que dijiste, nosotros lo hacemos no desde el palabrerío, sino desde el uso de la palabra. Para nosotros la palabra es motor de la cura, no es la primera vez ni va a ser la última que lo decimos, y eso lo vemos en el día a día. Hoy uno de los pacientes en el grupo que estábamos haciendo pudo decir, yo hoy puedo decir acá tranquilo que tengo abstinencia, que tengo ganas de consumir. Nadie se asusta, nadie me denigra, nadie me pega, nadie me reta, me contienen, lo puede hablar. Y me parece que eso también es, de alguna manera, muestra nuestro trabajo.
Y además, tener claro quién es el enemigo. El adicto es el enfermo. El narcotraficante es el delincuente, no confundamos, porque muchas veces desde la política los mensajes confunden y entonces se mezcla el narcotráfico con la política y el relato y la publicidad. El adicto es antes que nada un enfermo y el narcotraficante un delincuente. ¿Estoy en lo correcto, doctor Yaría?
Sí, es así. Lo que pasa es que cada vez está más diluido el concepto de delincuente, porque abarca múltiples facetas de la actividad. Yo creo que la palabra para mí es generar un sistema inmunológico preventivo social. Y no se puede tapar el sol con la mano, y estamos en un tiempo nublado, como diría de la cultura, como diría Octavio Paz. Mientras tanto, trabajemos con lo que tenemos, tratemos de expandir esto a través de cursos, de la radio. Le agradecemos al señor Crito, director de Radio Cultura, esta posibilidad. Y seguir en esto humildemente trabajando.
Estamos en un tiempo nublado. Fabio Paz decía que había tiempos nublados en la cultura. Sigamos trabajando por la luz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, dentro de una semana, siempre por la 91.1 Radio Madeus o www.radiomadeus.com.ar. Ricardo Piñero ha sido nuestro operador insustituible. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.